Querido Padre Celestial, te damos gracias por que podemos ahora abrir tu palabra otra vez y poder seguir meditando en este libro precioso que tú nos has dejado en tu palabra, tantas y tantas cosas que nos has dicho. Y nos toca, Señor, seguir con esta epístola ahora, pero ayúdanos a exponer tu palabra con claridad, da sabiduría al predicador, que no tiene ninguna, aparte de la tuya, y que realmente, Señor, la transmisión sea fiel a tu palabra y también sea clara y fuerte y potente para que pueda ser entendida y aplicada. Y, Señor, pedimos tu bendición para los que están escuchando en esta mañana, de forma presencial y también por aquellos que lo podrán escuchar en tu voluntad, Señor, a través de la página web o quizás de los que lo reciben por WhatsApp en diferentes lugares. Pedimos que nos bendigas y nos ayudes para entender. Y ayúdanos, Señor, en este privilegio que tenemos de que tú nos has puesto dentro de una iglesia y que realmente tú nos has dado también la capacidad de poder amar a nuestros hermanos porque nos has transformado. Y, Señor, a partir de esa nueva vida, también sabemos quién eres tú como nuestro Padre, quiénes son los miembros de la familia, nuestros hermanos en Cristo, y qué es lo que se espera en la Iglesia, el amor de unos hacia otros. Y rogamos que nos bendigas y nos ayudes, por lo tanto, para entender estas cosas y para que en la potencia del Espíritu Santo las apliquemos adecuadamente y, Señor, con inteligencia, de la forma que realmente conviene para edificarnos los unos a los otros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 1. Empezamos en el verso 22. No vamos a hacer como otras veces un resumen de los versos 13 al 21 y repasarlo, porque ya lo hemos repasado mucho. Y vamos a ver el verso 22. Hay una sección que ahora veremos cómo se introducir, que llega hasta el capítulo 2 y verso 10. Pero vamos a empezar el verso 22 y leer solamente hasta el verso 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Bueno, vamos a tener una especie de introducción para ver, digamos, el cuadro un poco de forma amplia. Luego, como siempre hacemos, vamos reduciendo los pasajes hasta que nos centramos en los versos 22 al 25, pero viendo en conjunto, a mí me parece que es una forma adecuada de estudiarlo y de saber dónde estamos, quizás. Luego hay cosas que insistiremos sobre ello, pero bueno, sumar en lo que ya sabemos, lo único que hace es añadir más al conocimiento que tenemos. Y aquí lo que tenemos en este pasaje, como he dicho, llega hasta el capítulo 2 y verso 10, es un cambio de énfasis. Un cambio de énfasis. Entonces aquí no tenemos una ruptura, como si de alguna forma lo anterior fuese muy diferente a lo que sigue ahora, sino que lo que tenemos ahora sigue de lo anterior, y ya veremos algo más acerca de esto. Pero ahora el enfoque es sobre la Iglesia. El enfoque es sobre la Iglesia. Antes se nos ha llamado a vivir una vida de santidad y ahora se nos llama a vivir adecuadamente como miembros de una Iglesia. Entonces la santidad es personal. Pero ahora tenemos que vivir como miembros de la Iglesia, juntamente con otros. Y ese es justamente el énfasis que tenemos ahora. Y entonces, todo el pasaje pues tiene tres partes. Primeramente los versos 22 al 25, que acabo de leer. Después el capítulo 2, versos 1 al 3. finalmente, capítulo 2, versos 4 al 10. Estas son las tres partes que tenemos en el pasaje. Todos los dos primeros párrafos se destacan porque tienen imperativos. Por ejemplo, lo que hemos leído, amaos unos a otros. O después en el capítulo 2, desead como niños recién nacidos. Pero luego cuando llegamos al verso 4 en adelante, entonces ya no hay imperativos, sino que hay afirmaciones. Es algo de lo que Dios ha hecho y lo que somos ahora por la gracia del Señor. Así que esta es la diferencia. Y vamos a mirar entonces las características de toda esta sección. En primer lugar, el pasaje que hemos leído, Pedro exhorta a los creyentes a amarse unos a otros. Amaos unos a otros. Este es el texto del cual cuelga todo lo demás que tenemos allí. Y esto se fundamenta en dos cosas. Primeramente, porque hay un llamamiento a amar, se basa en la conversión a Cristo, habiendo purificado vuestros corazones, dice, por la obediencia a la verdad. Pero luego, el otro fundamento no es que nosotros hemos purificado nuestros corazones por la obediencia a la verdad, es decir, una respuesta al Evangelio, sino porque el Señor nos ha transformado, y enseguida vemos en el verso 23 que hemos sido renacidos por la palabra incorruptible de Dios. Toda la palabra de Dios es invencible, y esta palabra se identifica al final con el Evangelio. La palabra incorruptible, dice el verso 25, es el Evangelio. El Evangelio que hemos oído es el Evangelio que hemos creído, finalmente nos ha transformado. Como hemos sido transformados por el Evangelio, hemos aceptado el Evangelio, el resultado es que tenemos que amarnos unos a otros, que también han sido renacidos por la palabra del Señor. Y luego tenemos los versos 1 al 3 del capítulo 2, que también se introduce con un imperativo, ¿no? Porque dice, desead como niños recién nacidos. Y los creyentes son recién nacidos, y los recién nacidos lo que hacen es llorar enseguida para que les den de mamar. Tienen hambre. Y nosotros también, como creyentes, tenemos que desear, dice, la leche no adulterada de la palabra del Señor, que ya explicaremos en su momento. Y el mandato a desear se basa justamente en el verso 23. Es decir, hemos sido renacidos por la palabra de verdad, y lo que hace la palabra de verdad que nos ha engendrado a una nueva vida es que es el alimento que ahora necesitamos para crecer de la misma forma. La palabra nos transforma, nos da nueva vida, y esa misma palabra, no otra, es la que nos sirve para que vayamos creciendo en la fe. Bueno, pues ahí está. La palabra no es solo el medio por el cual nosotros hemos tenido nueva vida, hemos comenzado nuestra nueva vida por la palabra del Señor, sino también los medios por los que continúa esta vida. Es decir, que va alimentándonos, nos va ayudando a crecer, a madurar cada vez más para salvación hasta el último día. No dejamos de crecer, y espero que no dejemos de crecer hasta el último día. ¿Y cómo hacemos eso? La misma palabra que nos ha transformado al principio, nos ha dado nueva vida, es la palabra que hemos de desear como niños recién nacidos para que crezcamos para salvación. Y este crecimiento espiritual evidentemente envuelve poner aparte otras actitudes y otras acciones que pudieran quizás envenenar el amor nuestro dentro de la iglesia. Y ahí tenemos el verso 1, ¿no? El verso 1 del capítulo 2, pues hay un obstáculo para el crecimiento, porque dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead. Así que ahí tenemos que hay algo que tenemos que quitar, lo hemos dejado aparte cuando creímos, pero tenemos que desecharlo, que no ocurra de nuevo, no volver a la antigua vida, al antiguo carácter, y entonces sí, la palabra del Señor no tendrá obstáculo para que nos alimente y podamos ir creciendo en la fe. Pero claro, los lectores también desean que el mensaje del Evangelio que han gustado, que han recibido, pues han recibido la benignidad del Señor. Y ese es el gran estímulo, digamos, ¿no? Puesto que habéis recibido, habéis gustado la benignidad del Señor, lo siguiente es amar más al Señor que os ha salvado. Este Señor benigno que va a transformaros y que su hermosura va a ser la vuestra también. Y luego tenemos el último párrafo, los versos 4 al 10, que no está tan claro, digamos, la relación con lo anterior en principio, pero lo que creo que está haciendo el apóstol es volver a aquello que Dios ha hecho por los creyentes en Cristo. Es decir, tenemos los versos 3 al 12 del capítulo 1. Y ahora tenemos los versos 4 al 10, que hablan de afirmación en lo que Dios ha hecho. Y entonces en medio, especie de sándwich, pues tenemos los imperativos. Ahí tenemos imperativos, ¿no? Esperad por completo, sed santos, conducidos en temor, amaos unos a otros, desead como niños recién nacidos, etcétera, todos los imperativos. Pero insisto, los imperativos no son para que haya algún mérito para nosotros, sino es el resultado de lo que Dios ha hecho previamente. Al principio y al final de toda esta gran sección de la epístola, 1:3 a 2:10, pues tenemos lo que Dios ha hecho. Y en medio, el privilegio se convierte en responsabilidad. Pero el fundamento no solamente nos implica nuestra responsabilidad, sino también nos da la gracia para hacer posible que amemos estas cosas y las cumplamos. Sin la obra de Cristo y la transformación que Dios nos ha dado, por su gracia, por la palabra del Señor, nosotros no amaríamos la santidad. Ni temeríamos al Señor, ni amaríamos a nuestros hermanos, ni desearíamos crecer en la gracia. Pero Dios ha hecho todo para que esto sea posible. Este es el asunto, así que a veces cuando lo vemos en conjunto vemos la importancia que tiene el ver la cosa en su totalidad. Y aquí tenemos los versos 4 al 10, enfatiza particularmente que las iglesias de Asia Menor, todas aquellas a las cuales escribe el apóstol Pedro, pues son un templo de Dios. Son el templo de Dios. Son su pueblo escogido. Y los que confían en Cristo, evidentemente, somos el nuevo templo de Dios. El templo no es este edificio. Este edificio nos sirve prácticamente para reunirnos. El templo somos nosotros. Es el conjunto de la iglesia. En su totalidad, los verdaderos creyentes que el Señor conoce son el templo de Dios. Y así también están los que confían en Cristo y son sacerdotes escogidos de Dios. Hemos sido puestos como templo y los que están en el templo también son sacerdotes que están llamados a cumplir esto. Bueno, aquí tenemos una transición, evidentemente, los versos del verso 3 al verso 4, y tenemos la fe que se describe como gustar la benignidad del Señor. La fe es gustar la benignidad del Señor. Qué interesante, ¿no? Porque finalmente hemos conocido un Dios de amor, evidentemente, ¿no? Y luego, después, enseguida, en el verso 4, vemos cómo Dios nos ha acercado a Él, cómo nos ha llevado a Cristo. Hemos venido a Él. Esto ya lo explicaremos en su momento. Cuando se habla aquí del Señor, se refiere al Señor Jesucristo. Rechazado por sus contemporáneos, como sabemos en los evangelios está muy claro, pero que ha sido escogido y honrado por Dios. Es precioso para Dios. ¿Y por qué sabemos que esto es así? Porque Él ha resucitado a los muertos. Como Él ha resucitado a los muertos, entonces, evidentemente, Cristo es la piedra angular para Dios, la piedra preciosa para Él. Y esto enfatiza también una afirmación, porque a todos aquellos a quienes Dios ha llevado a Cristo, pues también son piedras vivas. Y las piedras vivas, que somos todos nosotros, Dios las utiliza para ir edificando este templo espiritual. Y como sacerdotes de Dios, dentro de este templo, estamos animados por el Espíritu Santo, tenemos vida del Espíritu Santo en nosotros y ofrecemos sacrificios, por lo tanto, que son aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo que estábamos diciendo esta mañana, ¿verdad? En oración. Sacrificios de alabanza. ¿Cómo llegan hasta el Señor? ¿Cómo lo recibe el Señor? Por medio de Jesucristo. Si el Señor no estuviera a la diestra de Dios, su sacrificio no hubiera sido a satisfacción de Dios. Si realmente la sangre de Cristo no estuviera presentándose delante del Señor todos los días, nosotros no seríamos sacerdotes ni podíamos ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Pero a través de Cristo sí que lo es. Y luego tenemos los versos 6 al 10 que se elaboran a partir de enseñanzas del Antiguo Testamento, textos del Antiguo Testamento. Principalmente destaco dos. Uno es Isaías 28, 16 y otro es el Salmo 118, verso 22. Bueno, todo esto en su momento, si Dios quiere, lo veremos, ¿no? Pero en Isaías 28, 16 aprendemos que Dios ha nombrado divinamente a Jesucristo y le ha puesto como piedra angular del nuevo templo de Dios. Por tanto, la casa espiritual, el templo de Dios, toma la forma de Cristo y todos los que creen en Él, pues no serán avergonzados tampoco en aquel día, como dice aquí, ¿no? Así que la casa toma la forma de Él. Todo lo que es el templo de Cristo toma la forma de Cristo mismo. Y por eso vamos siendo transformados a su semejanza, etcétera, ¿no? Y de la misma forma que el Señor es precioso para Dios, también nosotros no seremos avergonzados, seremos honrados en aquel día. Por eso, aquí no solamente Cristo es la piedra preciosa, también nosotros seremos honrados con Él, porque seremos vindicados también en Jesús, en su momento. Todo lo que Dios ve en Cristo también nos alcanza a nosotros de alguna forma. Pero luego el Salmo 118, 22 es diferente, porque allí se trata de que se ha rechazado a la persona de Jesús. Es la piedra fundamental del edificio, pero hay algunos que rechazan esta piedra. Y la piedra rechazada, Dios la ha puesto como piedra del ángulo. Lo que parece que no nos servía, dicen los judíos, esto no nos sirve, ¿no? Y muchos que también dicen, este no nos sirve. Y Dios dice, pues este es justamente la piedra del ángulo. No hay templo sin él. No hay forma del templo sin él. Y por lo tanto, quienes rechazan esa piedra tendrán que chocar contra ella y ser destruidos. Porque a veces la figura que se utiliza aquí y en otros sitios, sobre todo en los evangelios, es de un choque del incrédulo con la piedra, de forma que quedan desmenuzados. Claro, esa es una imagen terrible, a propósito, para ver lo que implica ser incrédulo, ¿no? Y finalmente, efectivamente, todos los que choquen con esta piedra serán juzgados en el último día. Así que aquí, Pedro, lo que toca es el tema de que Jesús es rechazado por los hombres, pero está implicado también que Cristo es exaltado por Dios, porque los incrédulos chocarán con él. Dios dice, este es mi hijo, es precioso, es la piedra del ángulo. Y finalmente, si vamos en contra de los propósitos de Dios y de lo que Dios dice que es agradable a él, lo siguiente es que chocamos contra lo que Dios ha hecho. Es decir, no solamente la piedra es preciosa, sino también ha sido exaltado el Señor. Y toda la caída de desobediencia de todas estas personas también está contemplado en los propósitos de Dios. Que cree en el Señor tiene vida eterna. El que rechaza a Dios, pues es condenado, evidentemente. Así que ahí este es el orden de Dios. Y a partir de ahí hay una norma del reino los que están en Cristo son nuevo templo, son sacerdotes, son escogidos, etc. Y aquellos que rechazan a Cristo, pues también está contemplado que si rechazan a Cristo nunca tendrán salvación, sino que tendrán vergüenza eterna, ¿no? También tenemos aquí que Pedro añade para los lectores que Dios reina sobre todo lo que ocurrirá. Incluso también los enemigos están bajo el gobierno del Señor. Y esto es importante, porque finalmente enemigos había. Enemigos hay todavía hoy. Y es importante saber que Dios gobierna no solamente sobre la iglesia, sino sobre los enemigos también. Por lo tanto, nada pasa a la iglesia que no quiera el Señor. Y todo lo que pasa a la iglesia, a la larga, es bueno para la iglesia si realmente se responde al Señor con esta fe paciente, confiando en sus propósitos y en sus promesas, evidentemente, ¿no? Y aquí tenemos también esta especie de el Israel de Dios, los versos 9 al 10. Porque todo lo que se dijo de Israel en el Antiguo Testamento ahora se ve cumplido de una forma plena y espiritual en aquellos que han creído en el Señor. Y son versículos estupendos aquí. Verso 9. A vosotros fue linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué pasaje más hermoso, ¿verdad? Y los judíos étnicos, de raza, no quedan aparte. Si realmente creen en Cristo, por la fe en Cristo, Dios salva a los judíos y a los gentiles. Y también dice Romanos que hay un remanente salvado de pura gracia. Y actualmente están dentro de la iglesia, evidentemente. Así que forman parte de esto, pero todos los creyentes forman parte del pueblo de Dios. Y el propósito de este pueblo de Dios, como dice, es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso estamos. Quizás eso explica lo que dice el verso 5, ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, las alabanzas que el Señor merece las hacemos nosotros mediante la vida y la proclamación del Evangelio a otros. Eso es lo que los sacrificios espirituales de los cuales se habla aquí, porque hay muchas cosas que decir del Señor, que son cosas maravillosas, extraordinarias, perfectas, que tenemos ahí en ese pasaje. Bueno, los lectores de Pedro, por lo tanto, lectores de Pedro somos nosotros ahora, por favor, también, somos verdaderamente bendecidos, porque antes no éramos pueblo de Dios. Estábamos sujetos, por supuesto, a todo tipo de problemas y de condenación. Pero ahora somos objetos de la misericordia del Señor. Y subrayo lo de misericordia, porque nada hemos merecido. El propósito de Dios es de pura gracia. Pero cuando nos alcanza el Evangelio, nos alcanza a nosotros, que éramos pecadores, que nada merecíamos. Y solamente la misericordia del Señor que se extendió hacia nosotros nos recogió. Por favor, notad que el Evangelio solamente es para pecadores. Para pecadores. Si no somos pecadores, o nos creemos que no somos pecadores, sino gente sana, no enfermos, el Señor no tiene nada que decirnos. Y cuando nos acercamos al Señor, sabemos que necesitamos de su misericordia. Y pedimos la misericordia del Señor día tras día, porque realmente Él sabe que no merecemos nada, pero en Cristo nos da todo, absolutamente todo. Así que ahora somos objeto de su misericordia, pertenecemos al pueblo de Dios, hemos experimentado todo lo que estaba anticipado en Oseas acerca de los que no eran pueblo, ahora serán pueblo, serán llamados pueblo de Dios. Bueno, y luego, reduciendo un poquito más el tema, el verso 22, 1, 22 hasta 2, 3 también aquí. Y bueno, hay que empezar notando un poquito acerca de la de la iglesia, la debilidad de la iglesia al enfrentar los problemas de este mundo, ¿no? El problema a veces está en la propia disensión interna de la iglesia. Claro, algunos han tratado de remediarlo de una forma equivocada. Por ejemplo, el movimiento ecuménico. Vamos a juntarnos todos. La unión hace la fuerza. La religión es una fuerza que de alguna forma es una fuerza buena, que puede añadir algo a esta sociedad y parar los problemas que tiene, etcétera, etcétera. Y entonces nos olvidamos de otras cosas básicas. Por ejemplo, cuando el Señor dice a los apóstoles, yo les he dado tu palabra, y ellos la recibieron. Y luego habla acerca de los que han de ser salvos por la palabra de ellos. La palabra apostólica la tenemos aquí, la Escritura. Y por lo tanto, hemos de ser salvos por la Escritura, la palabra de ellos que recibieron de Cristo mismo, y Cristo lo trajo directamente del Padre. Cuando nos olvidamos de eso, pues entonces hay problemas, ¿no? Bueno, en realidad hay ciertos atisbos de relaciones ecuménicas ahora, a veces a niveles de iglesias en una ciudad, etcétera. Todavía hay en España esto. Y algunos evangélicos también acuden a esto. Pero, de hecho, el movimiento ecuménico como tal ha fallecido, no funciona ya. Como tal, entre otras cosas, porque claro, es difícil de asimilar que haya un representante de Cristo en la tierra, autonombrado, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, se insiste en eso y por lo tanto, a veces también se puede trabajar a otros niveles, denominacionales, etcétera, para que haya un mayor sentido de unidad dentro del pueblo de Dios, porque Dios sí quiere la unidad. Cristo quiso la unidad para que todos crean, dice, ¿no? Pero no a cualquier precio, evidentemente, ¿no? Lo peor es cuando hay problemas, tal vez cuando hay divisiones por cosas secundarias. Ese es un problema. Cosas secundarias, posturas muy rígidas sobre temas sobre los cuales la palabra del Señor no es tan clara, o no son doctrinas esenciales, fundamentales, ¿no? Y esto sí que es un problema. Pero lo que es un problema sobre todo es cuando somos ambiguos o que nos falta el amor mutuo. De eso sí que habla este texto. Amaos los unos a los otros. Y cuando realmente entre los cristianos no se crea este ambiente del amor mutuo, pues no hay mucho que decir acerca de cómo resolver conflictos en la iglesia. ¿Cómo resolverlos? Porque finalmente sin el amor no es posible. No es posible que esto ocurra tampoco. Pero bueno, dicho esto un poquito ampliamente, Pedro está escribiendo aquí sobre la situación dentro de iglesias locales. Estamos hablando del conjunto. Iglesias locales. No está hablando de relaciones entre congregaciones, que también es importante, porque a veces hemos tenido tiempos aquí en España donde las asambleas cada iglesia era una iglesia, ¿no? Y parece que casi si tenías una relación con otra, decías cosas en común, prácticamente estaba yendo en contra de la palabra de Dios, ¿no? Como si realmente la iglesia no fuese un conjunto y no hubiera dones a veces universales también, ¿no? Este es un problema, pero bueno, se está hablando de la iglesia local y tampoco de denominaciones, que tendrán sus propias reglas también. Pero en el primer siglo incluso había disensiones dentro de la iglesia que llevaron a gente que introducía elementos que realmente no tenían nada que ver y que finalmente formaban otros grupos aparte. Incluso el apóstol Juan tuvo que decirlo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, hubieran quedado con nosotros. Todos los cismas a veces comienzan en la iglesia local. Hay ocasiones cuando el evangelio, no cosas anexas, secundarias, sino el evangelio, puede ser negado de alguna forma explícita también. Claro, cuando se dice ahí en Primera de Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, estaban negando la deidad de Cristo o la humanidad de Cristo, nada menos, ¿no? Estaban yendo contra la persona del Señor Jesucristo. Jesucristo era Dios, sí, pero eso de que era hombre aparentaba ser hombre. Pero ¿cómo el Dios eterno se puede utilizar un cuerpo humano que es material y lo material no es realmente algo aceptable, ¿no? Por lo tanto, Cristo aparentaba ser hombre, pero no era hombre. Luego hubo otras herejías después que van en dirección contraria, ¿no? Donde negaban la deidad de Cristo, ¿no? Eso es tan serio, tan esencial, que finalmente Juan dice, pues salid de nosotros, pero no de nosotros. Han hecho un grupo aparte, allá ellos. Pero es que han negado cosas absolutamente esenciales. Y si se niega eso, pues evidentemente tienen que salir de aquí, ¿no? Si se niegan verdades cristianas esenciales, entonces hay problemas en la iglesia. Por supuesto, ¿no? La fidelidad al Evangelio tiene que mandar que en ocasiones se expulse a alguien de la iglesia. Pero tiene que estar bien justificado que son herejes. Que están negando cosas esenciales. No cosas de trámite, no cosas secundarias que a veces también dividen a las iglesias, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ser un asunto que también tenemos que insistir hoy en el presente, sobre todo con este movimiento ecuménico y todos los ecumenismos que están funcionando así, porque las diferencias sí importan. Las diferencias sí importan. Vamos a olvidarnos de la doctrina, lo importante es que nos amemos. Hombre, claro. Nos olvidamos de la doctrina. Y si nos olvidamos de la doctrina, nos olvidamos también acerca de la obra de Cristo, de la transformación que la palabra de Dios nos ha hecho. Nos olvidamos de que realmente los que tienen vida en Cristo son creyentes y los que no tienen vida en Cristo no lo son. Nos unimos religiosamente para ver si tenemos alguna influencia en la sociedad. La influencia en la sociedad viene por la oración de los creyentes, por la predicación de los creyentes, por la vida santa de los creyentes, y así sí que llega la influencia a la sociedad alrededor. Iglesias que realmente actúan unidas también, a veces, pues también viene por esto. Bueno, dicho todo esto, un poco modo de introducción casi, el punto sobre el amor sigue siendo un tema esencial. Porque el amor del cual se trata aquí nace de la nueva vida que tenemos en Cristo. El amor en la iglesia es una prioridad. Porque cuando se habla acerca de la fe, se habla de la fe que obra por el amor. Por lo tanto, es una prioridad. Porque es lo que se quiere sea la naturaleza de la iglesia. Sin ello, la iglesia no podría enfrentar al mundo. Que se amen unos a otros, así conocerán todos que son mis discípulos, dijo el Señor. Si os amaréis unos a otros como yo os he amado. Por lo tanto, es esencial. Por lo tanto, el mandato aquí que tenemos, amaos los unos a los otros de corazón puro, es esencial. Por eso está en el centro del pasaje de 1:22 a 25. Este es el imperativo en el cual gira todo lo demás también, ¿no? Cuando se introduce el pensamiento en el verso 22, parece que se basa en el hecho del nuevo nacimiento de los lectores, que luego se va a desarrollar en los versos 23 al 25. Luego tenemos el capítulo 2 y verso 1, del cual ya hemos hablado, sacando las consecuencias básicas de lo que acaba de decir. Si realmente tenemos nueva vida, esta vida es incompatible con esto que se dice aquí. Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Los versos 2 y 3 del capítulo 2, pues ponen todo esto en contexto en el crecimiento cristiano. Así que tenemos nueva vida, hay que rechazar aquello que impide la nueva vida, que impide el amor unos a otros, y entonces todo se pone dentro del tema del crecimiento cristiano. Quien no crece, pues es un mal creyente. O no es creyente o es un mal creyente. Los creyentes todos tienen que crecer, los niños crecen. El Señor crecía en estatura, en sabiduría para con Dios y para con los hombres, ¿no? Y todos nosotros lo hacemos exactamente igual. Algunos crecen más que otros, evidentemente, pero todos tenemos que crecer. Así que todo lo que nos ha ocurrido, finalmente lo ponemos en el contexto del crecimiento de la Iglesia. Si no crecemos, decrecemos, no paramos. Volvemos hacia atrás. Así que esto requiere todo, dejar aparte todo aquello que son prácticas antisociales, y de ese modo también podemos desarrollarnos más en la experiencia cristiana. Bueno, luego entonces ya entramos a los versos 22 al 25. Verso 22 al 25, que es lo que hemos leído al principio, y vamos a empezar aquí. Aquí se nos comienza recordando unas características de la naturaleza ideal del creyente, del cristiano. Y es que el llamamiento a la salvación tuvo lugar por la obra de santificación del Espíritu. Capítulo 1, verso 2, en santificación del Espíritu. Ahí tuvo el llamamiento para salvación, la obra del Espíritu Santo, apartándonos para Dios. Entonces, hemos de ser santos como Dios lo es. Y ahora eso lo describe el apóstol ahora, hablando acerca de que hemos purificado nuestras almas. Es otra forma de decir lo mismo también aquí. Bueno, vamos a ver cuatro cosas aquí antes de luego desarrollar los versos 22 al 25. Primeramente, tenemos el tema central. El tema central lo tenemos en el único imperativo del pasaje. Amaos unos a otros. Ese es el tema central. Amaos unos a otros. Luego, después, en relación con eso, hay otras cosas relacionadas. Pero de aquí cuelga todo lo demás. Los creyentes somos hijos renacidos de Dios. Somos llamados también al ejercicio de un amor esencial para dar cohesión dentro de la familia de Dios. Una familia que no se ama no es una familia. Una serie de individuos que se desconocen. Luego, la segunda cosa, la relación con lo anterior, porque parece que el pasaje es bastante distinto a veces a lo que hemos visto en los versos 13 al 21, que tiene una forma un poco distinta, ¿no? Pero está unida a lo anterior de varias maneras, verás. Primeramente, la palabra purificar y puro que tenemos en el verso 22. Purificar vuestras almas para el amor de corazón puro. Pues esto recuerda lo que se ha dicho antes acerca de la santidad. Los versos 14 al 16 y el verso 19 también. Luego, la palabra obediencia. Por la obediencia a la verdad, nos recuerda que somos hijos de obediencia. ¿Cómo hemos llegado a ser creyentes? Respondiendo a la verdad. Obedeciendo a la verdad. ¿Qué somos en consecuencia? Hijos de obediencia. Hemos empezado nuestra vida por obediencia y seguimos nuestra vida como hijos de obediencia, obedeciendo, temiendo al Señor, siendo santos. Luego en el verso 23 se habla acerca de ser renacido, nacer de nuevo, y esto resume el tema de la regeneración que ya hemos visto a partir del verso 3 en adelante. Todo el tema de la regeneración está prácticamente en todo el pasaje, ¿no? Y luego aquí tenemos también esta antítesis, lo contrario, corruptible e incorruptible, en el verso 23, que recuerda también lo mismo en los versos 18 y 19, y está implícito también en el verso capítulo 1 y verso 4, ¿no? Una herencia incorruptible, contaminada e inaccesible, que lo contrario de corruptible. La mención, por ejemplo, de las buenas nuevas, el Evangelio, al final del verso 25, repite las palabras del verso 12, ¿eh? Acerca del Evangelio que hemos recibido por aquellos que nos predicaron el Evangelio por el Espíritu descendido del cielo. Allí acabó los versos 3 al 12 y aquí acaba pues el verso 25. La tercera cosa, la conclusión. Los versos 24 al 25 señalan el final del pasaje. Por lo tanto, hay una cita de la escritura también que fundamenta y acaba toda la línea de pensamiento. Esto lo tenemos en varias partes de la epístola de Pedro, y ya lo hemos explicado anteriormente también en otros momentos, que hay un argumento y finalmente se pone al final, para acabar el argumento, la línea de pensamiento, una escritura, para reforzar lo que se ha dicho. Y se referencia, hay una referencia al Evangelio, que acaba con el pasaje, lo mismo que acabó capítulo 1, versos 3 al 12. O sea, en suma, hay una unidad formal, versos 25, dentro de 22 a 25, sin embargo mantiene y extiende la línea general del pensamiento que comenzó en 1.3. Ahora se extiende otra parte más, que es la relación dentro de la iglesia. Luego, la cuarta cosa es el contenido. Porque en este punto de toda la sección 1.3 a 2.10, recordar que está la gran sección, la primera gran sección de la epístola, se trata de la conducta dentro de la familia de los regenerados. La insistencia en el amor mutuo, amados los unos a los otros, está precedido por un fundamento y meta de las acciones al principio, verso 22, habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad, amaos. Así que para amar, primero hemos de tener la experiencia de conversión, la nueva vida. Y luego, después, el verso 23 también es la otra parte del fundamento. Nosotros purificamos nuestros corazones por la obediencia a la verdad. Pero finalmente, quien realmente transforma es la palabra del Señor. Así que son las dos cosas. Dios transforma, la palabra de Dios transforma, el creyente tiene que obedecer el Evangelio cuando se le predica, ¿no? Y ahí el verso 24 y 25 se pone el tema de la escritura para sostener todo lo anterior, y ahí se habla sobre todo de la permanencia de la escritura que hizo renacer a los creyentes. La escritura no solamente nos hizo renacer, nos ha hecho renacer, sino que también esta escritura es permanente, es eterna. Por lo tanto, nuestra vida también es permanente y es eterna, hermanos. Lo que Dios ha hecho ha sido de nueva vida, no cuando creemos, sino para siempre. Es una vida permanente, eterna, porque la palabra de Dios que nos salvó es eterna. Finalmente, el verso 25 se identifica la palabra de Dios como la misma que fue predicada a los lectores, que es el Evangelio. La palabra incorruptible, que es pues el Evangelio, lo que hemos recibido de parte del Señor y que por lo tanto nos ha dado nueva vida. Y este es el fundamento para amaos los unos a los otros. Bueno, dicho esto, tenemos primero el imperativo para amar y en segundo lugar el fundamento para el amor. Bueno, esto creo que ya tendrá que esperar al próximo día, pero ya vamos a ir un poco más detalladamente por este tema, porque a veces las introducciones pueden ser un poco áridas, ¿no? Pero seguramente cuando entremos al texto y lo estuvimos estudiando, seguramente entenderemos más todo lo que hemos dicho antes y por qué lo hemos dicho, ¿no? Entonces, primeramente, el imperativo para amar y luego el fundamento para el amor. Ya hemos explicado, ¿no? El imperativo para amar es amaos los unos a los otros. Este es el tema. Y el fundamento para amar, habiendo purificado vuestras almas, siendo renacidos por la palabra incorruptible. Bueno, eso lo tenemos que ver con detalle el próximo día. Y entonces, sí, esto ya vamos a hablar más acerca del amor y de lo mucho que nos falta siempre para amar bien en situaciones difíciles, ¿no? Ya veremos esta la explicación que tenemos acerca de corazón puro, ¿no? Sí, aquí dice, de corazón, entrañablemente de corazón puro. Esto de entrañablemente hay que explicarlo, ¿no? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Y el próximo día, si Dios quiere, seguiremos. Tenemos que orar mucho para que el Señor nos enseñe a amar, ¿no? Como Él nos amó. Porque dice, amaos unos a otros como yo os he amado. Pues es un modelo un poquito alto, ¿no? Así que tenemos que orar para que el Señor nos ayude a eso. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque todo en tu palabra tiene su sitio, tiene su lugar. Y tú no has querido dejarnos una especie de detalles sueltos, de proverbios sueltos, sino a veces nos has dado epístolas, cartas, que siguen un argumento que realmente es coherente, es adecuado, con lo cual vamos viendo tanto en conjunto como luego en detalle, pues que tú quieres decirnos en tu palabra. Te damos muchísimas gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra. Queremos que nos ayudes, porque claro, cuando hablamos acerca de amaos unos a otros, qué fácil es hablar de ello. Pero a veces hay cosas en las cuales quizás creemos que estamos amando y tal vez no amamos como debiéramos. Tal vez, Señor, con afecto o con sentimiento y quizás no con aquel amor inteligente que juzga las cosas debidamente conforme a la palabra y actúa en consecuencia. Por lo tanto, Señor, bendícenos para entender bien estas cosas y por tu espíritu de amor que realmente ha obrado para transformarnos también por tu palabra, pues ayúdanos a que realmente este modelo esencial de Cristo, como yo os he amado, se vaya haciendo cada vez más real. Y nos esforcemos, Señor, en la medida que nos toque también para aplicar tu palabra y para ser personas mansas a la hora del Espíritu, de forma que este fruto suyo, que es el amor, se pueda manifestar en nuestra vida y en la vida de la familia, que es la Iglesia. Así que pedimos tu bendición y tu ayuda para eso, bendícenos, y que realmente todas estas cosas que hemos estado viendo, ahora un poco en conjunto, luego en detalle, vayan siendo más entendidas, más explicadas, y Señor, más aplicadas a nuestra vida, con el gozo de saber que tu palabra nos dice cómo somos, quiénes somos, qué hemos de hacer, y también nos ha puesto el fundamento estable de tu gracia sobre la cual edificar todo lo demás. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.